Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Buenas tardes, José Luis López.
Buenas tardes, queridos amigos.
Muy bien, bueno, pues con plena satisfacción de una temporada taurina ya comenzada en Sevilla y con una corrida de toros celebrada el pasado domingo, o sea, antes de ayer, en la que vivimos momentos realmente gratificantes en la Plaza de Toros de Sevilla. En el día de hoy nos acompaña el triunfador de la corrida. Triunfador sí, en sentido absoluto, porque cortó una oreja a cada toro y ahora hablaremos, ahora vamos a pormenorizar los detalles de la corrida, las ilusiones que fue sintiendo en cada momento. Pues con nosotros aquí en Cadena COPE, en Tarde de Toros, Juan Pedro García Calerito. Hola, Juan Pedro.
Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes. Buenas tardes, querido amigo.
Pues tarde, hombre, el sueño total hubiera sido a lo mejor coger las dos pelúas, ¿no? Como decía el otro, decía, no sé, quiero decir así,
Jesús de Brique,
coger las dos pelúas en el sexto, ¿no? Primero te corta la oreja, ¿vale? ¿Tú realmente en el sexto tú piensas en algún momento la posibilidad de que cortando dos orejas abres la puerta del príncipe? ¿Eso se llega a pensar en la plaza?
Hombre, siempre se piensa y se sueña, y más cuando, bueno, se le ha cortado una oreja al primer toro, que bueno, que a veces por eso Sevilla es tan difícil, porque bueno, hay que cortar orejas en los dos toros, y pero bueno, sé que nos quedamos a las puertas de esa puerta tan soñada, pero bueno, aún así creo que fue una tarde muy muy importante para mí.
Hombre, llegar a la puerta de esa puerta del príncipe no es un hecho baladí, ¿eh? O sea, que llegar ya con que tener dos orejas, eso es algo. ¿Tú te hiciste algún planteamiento especial para la corrida de ayer?
No, planteamiento ninguno. Creo que por eso salió.
Ayer, perdón, y era antes de ayer.
Planteamiento ninguno porque bueno, es lo que he trabajado todo este tiempo, y es un error que he cometido varias veces de llevar un planteamiento hecho una corrida y al final después llega y el toro te descompone todo. Y el único planteamiento que llevaba era el de disfrutar, de llevar la cabeza muy muy despejada, porque bueno, sabía que llevaba una preparación muy buena, había hecho días anteriores de campo muy muy bueno, y sabía que en cuanto me ayudase un poquito los toros, pues creo que podía pasar algo importante, como así pasó, y como digo, planteamiento pues ninguno. Creo que fue fluyendo todo lo que iba saliendo durante
Llegabas
la tarde.
Bien a esta corrida, tú habías estado en el campo, habías hecho mucho campo y tal, estabas mentalizado seguro, pero...
Bueno, pues llegaba bien dentro de lo que había podido prepararme, porque bueno, el campo desgraciadamente ahora mismo es escaso, pero bueno, el que he podido hacer, pues he intentado de aprovecharlo, y como digo, venía muy muy mentalizado y muy seguro de mí mismo, que creo que es lo más importante.
Porque se ha insistido mucho, ¿verdad?, que claro, que llevabas un año sin ponerte el traje de luces, claro, un año.
Sí, hombre, eso, también se pasa más los días previos por las lógicas dudas, ¿no? Que, claro, que era que por mucha preparación, mucha mentalización que llegue uno, pero después el toro...
El escenario, ¿no?
El
también.
El escenario,
claro, no es lo mismo en el campo que en la Plaza de Toros vestido de luces y en la Plaza de Toros de Sevilla.
Totalmente, y un toro de plaza de primera, ¿no?
Oye, con una buena asistencia de público. Una corrida que estaba ahí colocada, como siempre dicen, que si la corrida de la oportunidad, que algunos le llaman, que yo no creo que sea corrida de oportunidad.
¿A ti te gusta que se le diga la corrida de la oportunidad?
Bueno, ni me gusta ni me disgusta. Creo que es una corrida más de la,
sí,
de la feria. Y... Sí.
Yo creo que lo de la oportunidad ya, hombre, hay que desmarcarlo, ¿no? Es una corrida más y punto. Bueno, total, que estabas un año sin torear, que te habías preparado en el campo como habías podido. Y luego llegas a la Plaza de Toros y te encuentras, en primer lugar, el primer toro tuyo, un toro que yo lo vi con movilidad y lo vi humillando mucho. Y tú le haces un planteamiento de faena de a lo grande. Me pongo de rodillas con la derecha y le zampo tres o cuatro derechazos allí para calentar el ambiente, ¿no? Ese era el planteamiento. Aprovechando las inercias del toro, ¿no?
Sí, como digo, pues bueno, al no llevar planteamiento, pues todo va fluyendo. Creo que fue un toro que tuvo mucha calidad, que tuvo una cosa muy buena, que todo lo hizo humillando por abajo. Pero bueno, viendo el resultado de los toros anteriores, de que la corrida se apagaba prontito, pues bueno, decidí que tenía que ser un planteamiento de pronto y en la mano, que la gente entrara pronto en la faena, y por eso decidí irme a los medios. Y en un último momento de, bueno, por echarme de rodillas, porque aquello cogiese más vuelo, y por eso la única pega que yo le ponga al toro es que no me duró un poco más para, bueno, haber redondeado más la faena y hubiese llegado esa segunda oreja.
¿Te sirve a ti el ponerte de rodillas en los primeros muletazos que le pegas para asentarte tú mismo también?
Bueno, yo creo que son gestos de arrebato y yo me considero un torero muy arrebatado, y que a veces a lo mejor por mi concepto pues no se me llega a vincular con un inicio de ese tipo, pero como digo, pues se me pasó por la cabeza y lo hice, y como digo, pues bueno, sirvió para que la gente entrara en la faena.
De arrebato, pero si hay algo que hubiera que calificar tu tarde de Sevilla el domingo, es que estuvo impregnada de momentos de mucha calidad. Es decir,
y de una entrega absoluta.
No, aparte de la entrega, cosas, que claro puede que ir sí. Dentro del concepto arrebato, sí, luego sí. Él la adorna con unas trincherillas brutales, claro, un cambio tremendo, de mano en el primer toro que fue monumental, unos pases de pecho extraordinarios. Es decir, que lo que puede parecer como el toreo no fundamental, el derechazo y el natural, sino lo que adorna la faena, lo que la redondea, eso estuviste muy torero. Y entonces, al estar muy torero, ya el arrebato pasa en segundo plano, ¿no?
Sí, hombre, claro. Eso que acabo de decir es la base de mi concepto y es lo que trato de expresar. Y oye, por momentos pues disfruté mucho porque salió. Pero eso no quita, como he dicho antes, que bueno, pues que a veces tengas gestos de arrebato que también son bonitos. Y oye, todo lo que se haga con pureza, como irme de rodillas a los medios, pues siempre es importante, aunque bueno, la base de mi concepto pues sea la otra que más caló.
Hoy estamos alabando la actuación de Calerito y lo tenemos que alabar porque se lo mereció, ni más ni menos. Pero además demostró otra cosa que no se ve, pero demostró una cabeza sobre los hombros, una cabeza que puede pensar delante del toro, con lo importante que es eso, y que sabías que el toro, como tú dices, habías visto los anteriores y sabías poco más o menos que te iban a durar poco y que había que darle distancia y que había que darle reposo. ¿Se piensa todas esas cosas? ¿Da tiempo a pensar todas esas cosas delante del toro?
Bueno, eso creo que es fruto de una preparación y una mentalización muy buena, y me ha alegrado mucho de que se me haya visto así, de que haya dado esa imagen, porque bueno, no es fácil. Cuando se lleva tanto tiempo sin torear, llega a una plaza como Sevilla, ve que un toro te embiste, y el no acelerarte, el darle los tiempos correctos al animal, pues no es fácil por el simple ansia de triunfo, y llegar a conseguirlo y tener la cabeza tan despejada. Creo que eso es fruto de una preparación muy buena, y me ha alegrado mucho ese reconocimiento que he tenido.
Yo voy a decir una frase que ha dicho, que se está diciendo después, y que lo había dicho Curro, y es que qué difícil es comer despacio cuando se tiene hambre.
Sí, claro. Entonces, difícil es tranquilizarse entonces, cuando llegan las prisas, ¿no?
Exactamente, cuando esto está aquí.
Está en mi tarde.
Y decir, no, aquí no, y que lo consiga.
Está en mi tarde y lo tengo que aprovechar.
Yo en eso no me duele en prenda, bueno, en admirarte.
Bueno, muchas gracias.
De todas maneras, hay un detalle que yo quería comentarte. Vamos a ver. Tú le brindas el toro a Antonio Espartaco. Había aparecido en los días previos a la corrida alguna foto en la que él está contigo, o tú vas al campo, o allí en Espartina, yo no sé dónde has ido, en el Visir. ¿Dónde ha sido ese encuentro que has tenido con Antonio Espartaco? Pues yo he visto una foto.
Sí, bueno, el maestro siempre ha estado presente. Sí. Imagino que la última foto que se referirá sea a una foto que salió una vez, que fue en casa de su hijo, el maestro Juan Antonio, que me echó unas vacas antes de la corrida, y ahí fue la foto. Pero bueno, al final el maestro está siempre presente en mi carrera. Si no, entrenamos, entrando a matar.
Yo
en el
me
carro,
acordé mucho del brindis tuyo, cuando te vi perfilándote para matar a los dos toros, pero en particular al tercero, digo, seguro que alguna lección previa de Antonio Espartaco hay por ahí. ¿Te ha dado algunos consejos en cuanto a la suerte suprema, porque a él le gusta mucho dar consejos en muchos sentidos, pero en la suerte suprema es donde más se vuelca, donde él siempre le gusta que sea un poquito más en corto, no le gusta que se perfile la gente muy muy de lejos, en fin, a lo mejor no.
Sí, sí, bueno, los consejos me los ha dado los días previos, al final, todo, y sobre todo mi forma de entramatar, pues se la debo a él, que es el que me lo ha enseñado todo, y bueno, siempre trato de los días previos a las corridas importantes, ir alguna tarde con él, entrar a matar al carro, y que me da mucha seguridad para el día de la corrida.
Matar muy efectivo, ¿eh? No perfecto, pero muy efectivo. La perfección hubiera sido...
¿Cuántos toros has matado últimamente?
Ninguno, no he llegado a matar ningún toro antes de la corrida.
No, pero verdad, sí, cuando digo no perfecto, quiero decir, por ejemplo, que yo vi la estocada del sexto pelín tendida y un pelín trasera.
Sí, bueno, al final...
A lo mejor toro no se echa y por lo que tienes que descabellarlo, claro.
Al final, rozar la perfección con la espada creo que es muy difícil, ¿no? Y más cuando se lleva tanto tiempo sin matar un toro, pero bueno, creo que la gente lo que premió fue mi ejecución. La espada estaba arriba, la espada cayó suelta por la colocación, pero bueno,
cuando,
creo sabes, que...
Cuando están un poquito trasera pueden caer sueltas, porque un sitio...
Claro, pero oye, creo que la gente...
Agarran menos órganos.
Decimos, yo no sé si... Esto hay muchas... formas de pensar, ¿no? Si no se logra una ventaja de la colocación de la espada, digo una ventaja de que se caiga baja porque tú te has ido de la suerte, cuando, pero si cae un poquillo más o menos contraria, si cae un poquito más o menos trasera, que has tenido que atracar de toro para ponerla allí y todas cosas esas, y es efectiva y no hay... Yo no la veo que esté mal, porque el fin de es matar y matar a los toros, pronto y bien, sin sacar beneficio de donde ha dejado la espada. Entonces, hay muchos temas en lo que dice, de matar a un toro arriba en el sitio y no que no esté nada más que tal.
No, hombre, no, hombre, los toros...
Tienen un sitio, se intenta
matar lo mejor posible, claro. y aquello no es una diana perfecta.
Exactamente.
Totalmente, al final la gente yo vi que respondió por la entrega y la decisión de matar mis dos toros.
Oye, no, y que no te habías querido tú ir afuera,
oye, luego la suerte del descabello, que también nunca la nombramos, y creo que es muy importante, y jugártela con una oreja, saber que, que si lo falla lo pierdes todo, al final es una suerte también.
Sí, que a veces los matadores pasáis.
Hay que estar muy centrado para acertar al primer descabello, o sea, la cabeza muy clara. Porque, claro,
y acertar,
hay que tener, eso es eficacia, el descabello es oficio.
Y pensar también que por mucho que esperes, cuando tú esperas a que el toro doble y venga a esperar, la gente se enfría y todo se enfría.
Y un golpe
entonces
de descabello,
hay que arriesgarse a decir, vamos a matar con el descabello, vamos a arriesgarnos a que falle.
Claro. Oye, de todo lo que ha sucedido desde el domingo, cuando sobre las 9 de la noche más o menos acaba la corrida, hasta ahora... llamadas, felicitaciones, encuentros tuyos personales contigo mismo, ¿qué es lo que más te ha llenado? ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que ha ocurrido desde que acaba la corrida hasta ahora?
Pues a mí lo que más me ha llenado es ver la cara de felicidad de mi gente, de mi cuadrilla.
Buena cuadrilla,
Sí.
Antonio Chacón es enorme, y los demás también, claro.
Sí, bueno, creo que me permitió el lujo de llevar a uno de los mejores, sí, como es Antonio Chacón, y luego y aparte, otro torero que creo que sorprendió, que fue Jesús Mejía.
Jesús Mejía, muy bueno, jovencito, ¿verdad?
Es una historia muy bonita, porque yo cuando empecé de becerrista, con 14 años, y toreé por pueblos de Madrid, y toreé varios mano a mano con él, porque él ha sido matado de toro, y nos conocimos de muy niño, y bueno, por las circunstancias de la vida de cada uno, hoy viene de banderillero mi cuadrilla, que es un lujo para mí porque es un...
Estará empezando, ¿no?
Un gran amigo mío, es su segunda temporada entera. Y oye, dar una tarde con la dimensión que dio en Sevilla no es nada fácil.
Y ese Espartaco, Manuel Jesús Ruiz Román picando,
que te los pica bien.
Eso ya son palabras mayores.
Vida.
O sea, la mayor satisfacción ha sido la cara de alegría, de tranquilidad, me imagino, de satisfacción de tu gente, ¿no? De los que te quieren.
Sí, para mí sí. Yo me quedo... Si me tengo que quedar con algo, me quedo con eso.
¿Y había alguna llamada especial?
Es.
A una llamada especial me refiero, ¿te ha llamado el empresario de Madrid?
No, también puede ser otra llamada. Yo iba por ahí también porque estaba pensando en que si te había llamado quien tú esperabas que te llamaran, o el que tú, quien tú esperabas no te ha llamado y sin embargo te han llamado otros tan agradablemente, tan sorprendido.
Bueno, pues ha llamado mucha gente para felicitarme y al final creo que las más especiales, las personas más especiales estaban ese día
allí
conmigo, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso es con lo que me quedo. Ahora lo que tenga que venir, pues bueno, ya se irá viendo.
Yo me imagino que, porque ya sabemos lo que nos vas a decir, nuestra pregunta en este momento es ¿y ahora qué? Y lo que tú vas a contestar también lo sabemos. Ahora es seguir en la preparación diaria, sin regatear ningún esfuerzo, esperando que llegue la próxima, que esperemos que no tarde mucho, ¿no?
Pues sí, como digo, ahora mismo mi cabeza es lo único que piensa es en seguir preparándome para en el momento de que me vuelva a saltar una oportunidad, dar una imagen el doble de la que di el pasado domingo.
Fíjate tú, José Luis, que las cosas se han puesto... Tú imagínate que en esta feria de abril hay una sustitución en un cartel de relumbrón. Claro, porque hoy, la corrida de hoy, es una corrida de tres toreros, no son figurones del toreo, son tres muchachos que vienen a Sevilla a tratar de abrirse camino también, a de mejorar su posición. Sí. La de mañana ya viene algún torero como Borja, que está
Maestro en un Pereira, también.
Maestro Pereira, viene Borja Jiménez también, ¿no?
Maestro Pacureña,
un cartel muy, muy atractivo. Y ya el jueves, no te quiero contar, Morante, Manzanar, en fin. Si hay una sustitución... No, a ti no te lo pregunto, Juan Pedro, se lo pregunto a José Luis López. ¿Tú?
Yo no tendría, a mí no me daría prenda de poner...
No, dolerte prenda no te van a doler.
En absoluto, pero además no ya por darle prenda, sino si has cortado dos orejas en una corrida que no es la más adecuada y con un hombre en un ambiente bueno, pero tampoco un ambiente de euforia como puede ser un no hay billete y todas las cosas, y ha cortado las orejas, pues ya yo no devolvería la entrada, vaya.
Sí, porque realmente... Okay. Yo creo que cuando un torero está en la
estamos
situación...
Estamos hablando de si pusieran...
Cuando un torero está en la situación de Juan Pedro, en la que ha demostrado estar preparado física y mentalmente, y taurinamente, claro. Físicamente, por supuesto, porque es un chaval joven, está preparado. Mentalmente, pues ya lo hemos comentado, y taurinamente, porque tu torero no está, ni mucho menos, sino todo lo contrario, está lleno de calidad, ¿no? Lo ideal, claro, tú me vas a decir, usted dice pero grulladas, ¿no? Es muy fácil. Es torear de seguido. El pelotazo es torear pronto y confirmarlo, ¿verdad?
Sí, hombre, claro, aparte es lo que le da ritmo.
Es lo que le da ritmo
al
torero. Y lo que te da vida y lo que te va a dar el empujón definitivo. Que a los 10 días de pegar este pelotazo, pegues otro.
Claro, eso es así. Claro.
Por acá, torero... Eso es donde está escrito.
A los 10 días. Que pegue otro porque no haya toreado en esos 10 días.
Sí,
porque
claro,
si
ha
toreado a los 5, cuando
ese
que pegue
dice
a los 5,
dice 7.
Ya.
Que al poco tiempo pueda volver a torear.
De todas formas, yo creo que una cosa también que será importante para ti es alguien que te ayude en los despachos. Me refiero, porque tú ahora mismo estás sin apoderado.
Sí, ahora mismo sí.
Y yo creo que es algo importante de que haya una persona que tú ya bastante tienes con solucionar los problemas con la espada y con la muleta, y que haya otra persona que se encargue de otra cosa, de lo demás, ¿no? ¿Hay algo, tienes alguna cosa, algunas conversaciones, algo visto, en fin?
Bueno, pues ahora mismo, sinceramente, no sé qué pasará a lo largo de estos días, pero como digo, es lo que menos me preocupa ahora. Ahora mismo mi cabeza es lo único que está en seguir preparándome, como he dicho, pero en el momento que salte una oportunidad, dar una imagen el doble mayor a la del domingo y oye, en el momento, por supuesto que lo necesito, pero en el momento que tenga que llegar esa persona adecuada que se haga cargo de mi carrera, estoy seguro de que llegará.
Fíjate, José Luis, hace casi 10 años Juan Pedro estaba con nosotros en este mismo estudio. Y lo trajimos aquí al estudio porque era una gran promesa del toreo sevillano.
Sí, señor.
Luego han pasado los años e inevitablemente uno llega a pensar, aquella gran promesa no...
Sí, es así.
Y sin embargo, el caso de Borja, porque Borja no olvidemos, Borja Jiménez lleva 10 años, tomó la alternativa en el 2015, o sea, que el año que viene hace 10 años ya también de matador de toros. Pues tú tomaste una alternativa en el año
2022.
O sea que tú eres un matador de toros reciente. Tú eres.
Sí, sí, es así.
Pero te quiero decir que llevas una carrera ya prolija, porque cuando tú viniste aquí ya eras un novillero. No sé si con picadores o sin picadores.
No, la primera vez que vine aquí era ni sin picadores, era becerrista.
Picadero becerrista. Esto estamos hablando de diciembre de 2014.
Claro.
Ten en cuenta, Carlos, que fíjate que estábamos pensando y dándole, echando el tiempo atrás. Y yo he ido a sacarlo del colegio, estando todavía en la escuela, a sacarlo del colegio para hablar con la señorita, con la profesora, para ver qué pasaba con el toro. Tendrías tú 10 años.
Claro, unos 10 años.
11 años.
Lo que yo quiero decir es que a veces somos muy exigentes con los toreros, ¿verdad? Muy exigentes en el sentido de que decimos promesa del toreo clara. Y queremos que si no rompe a los 2 años o 3 años que toma la de novillero, no montas un lío y toreas 80 novillas, ya no sirves, ¿no? Eso se puede llegar a
pero
pensar.
Pero que la historia, Carlos, de la tauromaquia, creo que está llena de toreros que han marcado mucho y han tardado 8 o 10 años
en salir.
Porque
si no mucho preguntar, ¿tú tienes ahora 26, 27 años?
24.
Joder. Con perdón.
Sí, claro, es que eso es un insulto.
Sí, muy eso, es que con 24 años, 2 orejas en Sevilla, digo, y una experiencia en años,
fíjate,
no tanto en festejos toreados, pero en años muy importantes.
Sí, pero en años de estar metido en el toro, de estar metido pensando en torero, de estar metido en el campo, de estar metido hablando con torero
pues
y con
tú
figura.
Fíjate tú que hay que darle el agradecimiento a la empresa, porque la empresa Pajés eligió para esta corrida 3 toreros. Dentro de una baraja que tenía impresionante. Porque podía haber puesto... Ha podido elegir entre 10, por lo menos.
Sí, totalmente.
¿Eh? Y te elige a ti. Te elige a ti y elige a Paco Lama y elige a Pepe Ruiz Muñoz. Paco Lama también cumplió. No quiero que se vaya al programa
yo exactamente
sin recordar que el primer toro suyo no tenía mucho más que lo que él sacó y que al segundo le saca unos naturales buenísimos. Compite contigo en los quites por Chihuelina. Muy bonito. Esos quites de los dos, y él le pega naturales muy buenos al cuarto y corta su oreja también. A mí es verdad que la espada se le cae un poquito a Paco Lama, un poquito desprendida, pero la ejecución de la suerte fue muy buena. Hay una foto de Arjona perfecta por ahí, dando vueltas de la estocada al cuarto. Bueno, y Pepe Ruiz Muñoz, pues ni tuvo lote, ni tuvo ánimos.
Pero sí,
bueno,
no hay que, yo quiero mandarle un abrazo muy grande. Por supuesto a Lama de Góngora, que estuvo también con esa rebeldía propia de un torero que quiere tirar para adelante. Y por supuesto...
Y que cuando corta la oreja en el tercero, sí. Juan Pedro, él dice, voy yo para allá.
Exactamente.
Y se va a Portagayola, en fin, el hombre hace su...
Y por supuesto no quiero dejar también de pasar a Pepe Ruiz Muñoz, que... Bueno, ya se le he dicho por ahí que está pasando por una situación familiar un poco... mal, y así es difícil de poder que salgan las cosas bien. El público se portó muy bien
en general. Yo, de todas maneras, lo que quería decir es que en el abanico de posibilidades que tenía la empresa de elegir 3 toreros, hombre, el que haya elegido a Calerito es un acierto de la empresa porque demuestra que no se ha equivocado.
Sí. Al fin y al cabo, la empresa es la que los contrata a los tres. ¿Sabes?
Y además, se equivoca la empresa. Desvelo un pequeño secreto. Ayer estuve hablando con el empresario y está muy contento de tu triunfo.
Bueno, yo es algo que una vez más le voy a agradecer aquí y siempre lo he hecho el trato que recibió por parte de la empresa desde novillero, ¿no? Desde la primera vez que llamó a sus puertas siempre me han atendido muy bien y bueno, y este año una vez más y oye, muy contento de que este triunfo pues bueno, yo he sido una recompensa para todo y haberle podido agradecer con el triunfo a la empresa la oportunidad.
Mm. A partir de ahora, otra vez empezar de nuevo y empezar el reloj a cero y empezar a pelearte con el campo, con el entrenamiento, con la cabeza y con todo para a ver cuándo se puede otra vez vestirse de luces, ¿no?
Sí, totalmente. Ahora mi vida sigue estando igual que el sábado, antes de haber matado la corrida, me levanté igualmente
no está igual
a entrenar. Lo único que soy un hombre más feliz. Lo único que soy un hombre
doble feliz. Eso tiene que transmitirse luego con el ruedo. Claro, tiene que transmitirse.
Además, que está, lógicamente, ahora mismo Calerito está sonando en todas partes. Cortar 2 horas en Sevilla no es algo que se haga de cualquier forma.
José Luis, nos quedan 5 minutos. Yo voy a recordar que ya hoy... empieza el ciclo continuado.
Exactamente.
6:30 de la tarde, ya se ha comentado, David de Miranda... Leo Valadez, corrígeme, ¿quién es el tercer espada?
Sí, sí, José Garrido.
Pepe Garrido.
José Garrido, que va de primera espada.
Va por delante.
David Miranda y Leo Valadez, una corrida de Santidomé.
De la que todo el mundo habla maravilla, la corrida de Santidomé. Buena ganadería también, ¿verdad?
Sí, hombre, muy buena ganadería y ojalá tenga suerte.
Hablan de una corrida, sobre todo, muy pareja y muy bien hecha. Vamos a ver si es verdad. ¿Qué te merece la pena destacar?
Bueno, pues la verdad es que las noticias están en Sevilla, todo está en Sevilla ahora mismo, viendo lo que hay. El 16 de mayo hay el Día Internacional de la Tauromaquia, hay día de todo, pues ya se ha creado también el Día Internacional de la Tauromaquia. También decir que los veterinarios entregaron su premio al toro filósofo de Olga Jiménez y que Diego Bastos pues indultó a un novillo. También una cosa importante, hizo una tarde muy buena en Constantina, ¿no?
Novillo de Guadaira.
Novillo de Guadaira, exactamente. Sí. Por lo demás, hay
anoche vivimos la entrega de los premios del Hotel Colón.
Exactamente, exactamente.
Que lo vivimos en directo, José Luis.
Sí, señor.
Morante ausente, pero bueno, es su tónica en esta temporada. Sí. Renuncia a recoger los premios. Manda a su primo.
Está el hombre, está su primo de Morante, exactamente.
Es el hombre que más premios recogió de la temporada.
Sí, señor, sí, señor. Yo entiendo, por algún lado entiendo a Morante, hombre, en estos temas. No, si con independencia de que está regular, pero...
Si Juan Pedro García Calerito gana 8 premios en la Feria de Sevilla, va a recogerlo los 8.
Bueno, yo te puedo decir, es que estaba...
Y el 99% del escalafón.
Estaba esperando ahora para decirlo, que es que cuando yo llamé ayer a Juan Pedro... ¿Juan Pedro o Pedro?
Juan Pedro.
Cuando llamé ayer a Juan Pedro, no puso ni la más mínima duda cuando le dije, vente para la radio y tal, que queremos estar aquí. Sí, sí, ¿a qué hora y cómo debemos estar? Tampoco es eso muy normal, ¿eh? Ojo, que no, que hay algunos que yo entiendo que pueden sentirse más o menos, pues, que... pero el Calerito próximo, ha venido y está aquí con
el
nosotros.
El próximo martes tenemos programa.
Sí, señor.
A pesar de que feria.
Sí, señor.
Ya se lo digo yo a Rafa Carrillo de Albornoz, que el próximo martes hay programa. Vendremos a grabarlo a las 10 de la mañana, como siempre, porque es feria.
Claro, y como todas las ferias, lógicamente...
A las 3 que tenemos que hacer está en la feria.
No, no, es que exactamente, es que a las 10 de la mañana, fíjate tú, el sacrificio que también que tenemos que hacer.
Lo que te quería decir es lo siguiente. Habrá toreros que van a triunfar, seguramente, y que no los vamos a poder traer al estudio.
Indudablemente. Ojalá haya muchos toreros toda esta semana que triunfen, aunque no los podamos traer al estudio.
Bueno... Nos quedan 2 minutos. ¿Hay alguna cosa más por ahí que te guste de comentar?
Bueno, solamente yo desear solamente la que estamos en feria ya, prácticamente. Que el alcalde ha convocado ya para después de feria
un referéndum.
Yo quiero hacer campaña con ese referéndum.
La vuelta atrás, ¿no?
Y decir yo la vuelta atrás.
De lunes a domingo.
Empezar el lunes el pescadito, porque es que yo me lío, es que yo todavía no sé cuándo es el pescadito. Cuando me dicen el pescadito siempre pienso en el lunes, y no es el lunes, es el sábado. Así que, bueno, y para adelante.
¿Alguna cosita más? No, realmente no hay mucho más. Ya hemos comentado que anoche del Hotel Colón.
Ya está, bueno, exactamente. Pues, el Hotel Colón que se puso también a tope.
Anoche,
el Hotel Colón,
como siempre, a reventar.
A reventar,
que claro.
Como cada día,
a reventar,
cada año.
Claro, Rosana tiene un poder de convocatoria bárbaro.
Sí, hombre.
Juan Pedro, pues no sé, nosotros lo que te deseamos. Primero nos sentimos muy contentos. Y además te voy a decir una cosa que puede sonar extraño. Nosotros teníamos que haberte llamado antes de la feria a ti, a este programa. Y no te hemos llamado. No te hemos llamado por cuestiones de agenda, como dicen ahora, pero teníamos que haberte llamado antes. Por eso te agradecemos doblemente que estés con nosotros hoy.
Nada, hombre, el placer es mío y agradecido siempre.
Lo que sí te puedo decir es que yo lo que quisiera es volver a llamarte muchas veces más, señal de que tu vida taurina se toma el rumbo que te merece por tu dedicación, por tus maneras y por tu entrega. Así que muchas gracias por tu tarde del pasado domingo, gracias por estar con nosotros y que se repita muchas veces
y
más.
De aquí ya directamente a los toros.
Pues ojalá, sí,
ya, ¿no? Lógicamente.
A las 6:30, a las 6:30 estamos en la plaza de toros.
Sí, sí,
señores, como hemos dicho, volvemos el próximo martes. Cordiales saludos y buenas tardes.
Que Dios reparta suerte.